la xarxa de comunicació local.
Hola amics, sóc Mercè Ruiter de Fuente i cada dilluns de 3 a 4 de la tarda us acompanyarem aquí, al Prat Ràdio, al 91.6 de la FM amb un nou format radiofònic. El programa escènic és ara... Escènic Magazine, un programa on parlarem amb els nostres col·laboradors de temes d'actualitat, cultura, entrevistes, videojocs, cinema, sèries, música, imatge i gastronomia. I no us podeu perdre la nostra secció vintage. Us esperem a Escènic Magazine.
Hola amics, benvinguts a Escènic Magazine, el programa del Prat Ràdio on parlem de temes d'actualitat i de cultura. Com tots els dilluns, de 3 a 4 de la tarda, compartirem amb tots vosaltres una hora d'entreteniment, cultura i notícies amb el nostre segell més personal. Per als que us acabeu de connectar i que encara no ens coneixeu, doncs benvinguts a Escènic Magazine. Però abans de continuar, i com cada tarda, haig de donar també la benvinguda, com no, als meus col·laboradors. Què tal, Mario? ¿Cómo estamos?
Muy bien, merci. ¿Y vosotros qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues aquí estoy ya recargado de pilas, de todo.
Después del fin de semana, ¿no?
Después del fin de semana, con... a tope, que me he hinchado de dormir.
Bueno.
Parezco una marmota, pues... tenía que recuperar. Eso y he recargado, ahora tengo Duracell.
Con toda la energía.
Claro que sí. Doncs a tots els que esteu escoltant ara el programa, doncs esperem que passeu una molt bona estona amb nosaltres i com sempre comencem a parlar una mica de totes les propostes culturals que tenim aquí a la ciutat del Prat. Doncs aquesta setmana és la Setmana de la Dona i tenim l'acte central del Dia Internacional de les Dones. Serà tot just aquesta tarda de 7 a 20 hores, des de les 7 de la tarda fins a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. També tenim la presentació del curtmetratge Dardos de Caracol. Serà el dia 10 de març de 18:30 a 20 hores al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. També tenim una proposta de la projecció d'una pel·lícula. El dia 11 de març de 16 a 18 hores al Centre Cívic Jardins de la Pau. Ja sabeu que amb motiu dels actes de la Setmana de la Dona doncs es farà aquesta projecció d'una pel·lícula organitzada per la vocalia de les dones de l'Associació de Veïns i Veïnes de Jardins de la Pau. També, com no, tenim el Circ en Família i presentem Clown. És un espectacle que es presentarà el dia 11 de març de 17:30 a 19:30 hores. Ja sabeu que és aproximar d'alguna forma amb aquest espai quinzenal la possibilitat de descobrir i practicar doncs, el món del circ adreçat a famílies amb infants de 6 a 10 anys. I per finalitzar tenim també Los Protagonistas. Los Protagonistas és un espectacle que està pensat per a nens i nenes de 7 a 11 anys. Bueno, damos paso ahora sí a la sección de Mario Adame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Merce. ¿Qué tal? Muy bien a vosotros. ¿Y qué tal vosotros?
Bien, yo esperando a ver qué propuesta gastronómica nos traes hoy.
Bueno, hoy hablaremos de la gastronomía peruana. ¿Conoces la gastronomía peruana? ¿Te gusta la gastronomía peruana?
Tengo que decir que a lo mejor algún plato lo he probado.
Yo sí.
¿Y vosotros?
¿Tú sí que lo conoces? Yo no lo conozco.
¿Qué conoces de la gastronomía peruana?
El ceviche.
El ceviche, claro, el ceviche.
¿Quién haya probado el ceviche? Las arepas.
Las arepas, por supuesto.
Que son también, las arepas tengo que decir, creo, que son de muy Sudamérica en total.
Sí.
Pero concretamente, bueno, yo he entrado a un restaurante peruano y me comí una arepa y...
Correctamente, varía el relleno. ¿Y tú, Daniel, qué tal? ¿Te gusta la comida peruana? ¿El picante te gusta?
Yo soy muy tradicional, molt de cosa de casa, pero me gusta la comida así de Latinoamérica, pero las arepas en concreto no las he probado.
Vale, perfecto.
Yo pues, tengo que decir que no lo he probado, con lo cual no...
Perdona.
No.
Donde se ponga uno bueno, callos, que se quiten lo demás, hombre. Por favor, hombre.
Pues mira, tampoco soy de callos yo.
No, yo tampoco,
Cago en la leche. Bueno, pues me voy, que voy a hacer otro libro.
Perú ofrece todo para que te enamores de su geografía y de su gente. Desde sus impresionantes paisajes y la maravillosa arquitectura de sus ruinas, hasta los años de historias de influencia que obtuvieron de distintas partes del mundo, hoy se ve reflejado en la variedad de su inigualable gastronomía, convirtiéndola en una de las más sabrosas y reconocidas internacionalmente.
Pero, oye, a ver, yo quiero saber más sobre esta gastronomía peruana. ¿Cómo se explica que la cocina peruana es considerada una de las mejores del mundo? ¿Por qué?
Bueno, la explicación rápida habla de dos factores. Una espléndida y variada despensa de las diferentes mezclas de productos. Esto hace que la presentación de los platos sean más coloridos y con una explosión de sabores únicos. Esto se debe a su diversidad étnica. Las tradiciones de inmigrantes árabes, africanos, chinos, italianos y japoneses se incorporaron a la comida tradicional indígena y también a la española, que llegó con los conquistadores. Este proceso de mestizaje de ingredientes y técnicas del pasado con la modernidad dio forma a la comida peruana de hoy. Sin embargo, en medio de esta multiculturalidad, los expertos coinciden en que los ingredientes base de la mayoría de las presentaciones es la cebolla, el ajo, el limón y distintos tipos de ají.
Bueno, yo no conozco mucho la cocina peruana, pero dime alguno de los platos estrella de la cocina.
Bueno, como lo dijo Xavi, el ceviche es un clásico en los restaurantes peruanos y está elaborado de trozos de pescados, zumo de lima, cebolla roja, ají y sal. Esto es uno de los más atractivos reclamados de la cocina peruana. También se hacen con mariscos y algas. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno peruano.
¿Y el ceviche se come frío?
Se come frío.
No lo he probado.
A mí me gusta más de mariscos. O de hecho un mixto para mí es brutal. Y con el toque picante, bueno.
Perdona, hola, voy a molestar. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Pasaba por aquí y digo, bueno, me voy a asomar a la ventana y voy a preguntar una cosilla a mí, a mi colega aquí, al Mario.
Sí.
O sea, ¿qué te iba a decir? Yo he probado ceviche, pero ¿puede ser que llevara aguacate?
Aguacate, también lleva aguacate, correcto. Claro. En México también lo preparamos, pero de diferente forma. Utilizamos más el tomate. Los peruanos no usan tanto el tomate. Usan más la lima, la cebolla
y
el aguacate.
Y aguacate mucho, sí, sí. Correcto. Esa mezcla de sabores. Lo digo porque yo he probado el ceviche en varios modelos. El de marisco, pero igualmente lleva aguacate.
Sí, una especie
de base de aguacate. Y como cortado a taquitos, así, correcto. Todo... Bueno, es como un marinado, ¿no?
Así
en teoría es como un marinado, como si fuera un tartar.
Correcto.
Es más parecido a un tartar.
Yo ves ahí como yo no soy de tartar. A mí me lo das todo esto que me pones, me lo das cocinado y ya bien cocidito y todo bien, perfecto. Pero a mí me lo pones ahí solamente aliñado, a lo mejor pues eso, con limón. No soy de ese tipo.
A esta
de
mujer, bien. Por favor, tráele una ensalada de lechuga.
No.
¿Pero los mariscos no te gustan en general?
Sí, pero me gustan a la plancha, bien hechos,
claro.
Hechecitos.
El pulpo es el que te gusta.
El pulpo también me gusta mucho, pero claro, todo esto yo me lo como cocinado. A mí en cambio me pones algo que sea...
Que se ponga un pulpito de feira.
Hombre, por favor.
Con sus patatitas, con su...
Claro, con una base de parmentier.
Bueno,
yo no sé yo el parmentier ni nada de esto, pero sí que es la típica patata cocida de toda la vida.
Claro. El pulpo bien
ahogado,
sí.
Porque si no se ahoga el pulpo, no se queda ese regusto blandito del pulpo.
Claro.
Y, por supuesto, su ¿cómo se llama? Pimentón colorado.
Bueno, yo tengo que decir una anécdota que me pasó, porque a mí me gusta mucho el pulpo, y me fui a un restaurante gallego en Barcelona, que está en Vía Layetana, y curiosamente, bueno, pues... por desconocimiento posiblemente, ¿no? Pero claro, te viene pues con los palillos de madera, ¿no? Para que te lo puedas comer y tal. Y yo en aquel momento, bueno, delante mío no había ningún palillo, cogí el tenedor y casi me comen. Me dijeron, ¿qué se te ocurra pinchar? Porque decían que la parte metálica le cambiaba el gusto al pulpo. Y yo dije, ah, guay. Pues esto yo no lo sabía. O sea, que se tenía que comer con palillo de madera.
Sí, eso dicen. Así me lo pusieron a mí en Vigo. Yo estuve en Vigo. Y pedí pulpo de feira y sí que me lo pusieron con palitos.
Sí, sí.
Palitos de madera, de estos redonditos así.
Sí, sí, además se lo ponen, pinchar. Pero es que además es que si somos 10 en la mesa, para cada uno, o sea, no te dan ni la opción. Y yo dije, guay. Es que no, claro, es que fui a pinchar y todo el mundo me miraba y dije, Estoy haciendo algo que no debo.
¿Y la comida china te gusta?
No.
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 Bueno, el arroz con alguna combinación.
A ver, me gusta mucho el arroz, lo que pasa que me gustan muy poquito las verduras. Entonces, al no gustarme las verduras, la eliminación por generalización de lo que es la comida china.
Pues los peruanos hacen un arroz chaufa, que es una pasada. Es uno de los platos estrellas porque es la combinación china y peruana. Es un arroz cocido con trozos de pollo o cerdo, ¿sí?, cebolla china y salsa de soja. Yo lo he probado y la verdad
bueno,
es que...
Bueno, eso a lo mejor aún me lo comería, ¿ves? Esto ahí sí. Ahora yo ya los rollitos de primavera y esas cosas no, no me va.
No.
Soy muy mala.
¿Y tú, Xavi, qué tal?
Yo sí, a mí el rollito de primavera me gusta.
Claro.
Bueno, es que conocía una frase típica, bueno, te ponen, los chinos te ponen mucho bambú.
Sí.
Y de ahí, pues viene la, no sé si alguno habéis visto esta película, pero, a ver, chinito, a ver, pero, ¿esto qué? ¿Esto es bambú? ¿Esto es lo que comen los osos panda? A mí tráeme un chuletón o algo. Y de ahí pues, se me quedó, ¿no?, el bambú, ¿no? Y cuando me traen bambú en un chino, digo, hostia, mira, ¿se la hago la voz o no se la hago? No,
mira, venga. Yo sabes qué me pasa con la comida china. Hay cosas que me gustan y cosas que no, pero son cosas muy básicas. Por ejemplo, las gambas así rebozaditas, sí, que hay, me gustan.
¿Tengo que
me
decir?
Gusta el pan chino. Me gustan una serie de cosas muy concretas. Sí. No me gustan las comidas que están como muy excesivamente troceadas.
Yo las chinas sí, pues la comida... La china no me la como, la comida sí.
Me gusta, pero tiene... O el pollo, por ejemplo.
El pollo,
pero tiene,
claro,
que ser...
El pollo teriyaki.
Exacto. Mm. O sea, el pollo, por ejemplo, también me gusta, pero tiene, son platos como muy concretos.
Muy,
o sea,
concretos,
yo me voy,
claro,
a un... Sí, o sea, es verdad, yo me voy a un buffet libre y no lo, claro, no lo amortizo. Me como 3-4 platos porque pues elijo lo que me gusta.
Yo aconsejo probar la comida tailandesa.
Tailandés.
Claro.
A mí me encanta.
Estem creuant al món, de Perú al món.
Sí, estamos dando la vuelta.
Es que de hecho, la combinación que tiene Perú con estos países es impresionante. A ver, el arroz chaufa es mixto con chino. Uh-huh. Entonces, es una combinación impresionante.
Oye, no es por chafarte la sesión, pero se ha vuelto loco el móvil, ¿eh? Yo veo un móvil ahí dando vueltas y digo, yo no sé con qué...
Hace lo que quiere.
Eufragio, siempre, por favor, trate el control remoto.
Bueno, estas son las tecnologías.
Bueno, y también cada país,
¿sí?,
tiene sus propias bebidas digestivas. Por ejemplo, aquí en Cataluña, ¿qué me puedes decir de las bebidas digestivas? ¿Como cuál? ¿Ratafía?
Yo te lo dejo a ti, venga.
No, yo soy abstemi. Yo soy abstemi.
Bueno, pero tú que eres más catalán, seguro que coneixes alguna cosa, bueno, con Diwell, ¿no? La ratafía,
sí. Sí. Després al Delta de l'Ebre hi és molt tradicional el, com es diu, no sé què, d'arròs. No sé si l'heu provat mai.
El vermut també.
Bueno, el licor d'arròs.
Licor d'arròs.
És com el sake. Japonés,
sí,
claro,
sí.
Parecido al sake.
Licor de arroz, correcto.
Licor de orujo, licor de hierbas.
Sí, son digestivos. Claro,
aquí,
por ejemplo,
el Xavi tema...
domina, ¿eh?
Hombre, dame otra copita.
Bueno, una de las cosas, fíjate que muchas veces no lo relacionamos, ¿no? Pero una de las cosas que tú decías ahora, por ejemplo, el vermut, ¿no?
El vermut, claro.
El vermut, para tener esa característica, para que sea vermut y que no sea otro tipo de bebida, tiene que llevar el ajenjo, ¿no? O sea, por ejemplo, ella es una hierba o incluso se hace una maceración con diferentes hierbas y eso es lo que le da esa gran variedad de sabores que tenemos en el vermut, que aquí si estuviera nuestro amigo Isidro Santos,
claro,
nos hablaría del vermut y el
vermut.
Experto, es la viva representación del mundo del vermut, que a mí me encanta poder explicar, que nos venga a explicar
que
cosas,
venga
que
explicar,
lo tenemos que volver,
claro,
a invitar aquí un día. Pero sí que es verdad, a veces no lo relacionamos, ¿no? O sea, de lo que es una bebida a lo mejor de aperitivo con lo que es realmente el vermut para que tenga esas características.
Pues Perú también tiene su propio licor, se llama pisco.
Eso sí.
Es conocido como... ¿Lo has probado?
Lo he probado, eso
¿Y
sí.
qué tal? ¿Sabe al brandy?
Sí.
Yo la verdad es que no lo he probado.
Yo
aún
lo he probado porque coincidí... Mira, uno de los mayores distribuidores de esta bebida lo conocí en el Círculo Artístico. Hicieron, sí, una degustación de productos de diferentes países y entonces él estaba hablando de esta distribución. De hecho, me dio una tarjeta para que un día... lo pudiéramos invitar aquí para que hablara y lo buscaré porque la tengo y aparte le dije que tenía un espacio de gastronomía que dirigías tú.
Genial.
Y le dije, pues ahí aparte digo, seguro que tenéis algún punto en común para poder hablar de esta bebida.
Pues también es un aperitivo patrimonio cultural de Perú. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Tenemos que probarlo un día.
Claro. Sí, pues lo probé. Estaban haciendo una pequeña degustación y lo probé. Eso sí.
Y en la investigación vi que en Perú uno de los productos estrellas también es la papa, que aquí en Cataluña lo conocemos como las patatas.
Bueno, las patatas, sí.
En el mundo hay 5.000 variedades de papas y en Perú hay alrededor de 3.000. De diferentes colores, sabores y texturas. ¿Te puedes imaginar la cantidad de papas, colores?
Increíble. Bueno, yo lo único que conozco es la patata de tierra, que no es más marrón, llena de tierra, es la buena para cocer y esto. La patata típica, que es la buena para freír. La vermella, creo que es como patata roja, si no me equivoco. Una más rosada. Hay muchas. Yo he visto estas pero tan 3.000 patatas.
3.000 no llegamos a 3.000.
No llegamos.
Pero, y de hecho tienen un día especial que festejan el Día de la Papa. Es el 30 de mayo.
¡Qué bueno! Oye, al igual te voy a poner un compromiso, pero en esas 3.000 variedades, porque es que, claro, estás hablando de muchísimas. ¿Qué es lo que, o sea, lo se diferencia más bien, aparte de por los colores, lógicamente, aquí nuestros amigos de la escénica no pueden ver ahora en este momento la foto, pero a lo mejor la podemos colgar para que lo vean, ¿no? Pero sí que es verdad que esas 3.000 variedades, que es por color, por textura, porque cada una de ellas sirve para hacer algo específico, algún plato específico.
No, en realidad todas las patatas lo utilizan para todos los platos, para todos. No hay ninguna patata concreta para algún plato específico.
Vale. No sabía, no. Es que aparte, por ejemplo, me sorprende estas que son como más oscuras, ¿no? Que son como un color casi negro.
Casi negros,
¿no?
Sí.
Yo no me imagino una tortilla de patatas con esta...
Una patata por dentro que
¿sí
es roja.
No? Dime.
Una patata por dentro que está roja. Y otra que está como púrpura totalmente. Sí, claro. Por dentro,
¿eh? Sí, es curioso, ¿eh?
O sea, yo veo esto y le digo... A ver, Carni, tira la tortilla que te ha salido mala.
Que se te queman un poco las patatas, ¿no?
Y bueno, también tenemos en cuenta que la comida peruana es considerada una de las más sanas y antiguas, ya que descubrieron que tenía muchas proteínas al comer tantas quinoas, las papas, el arroz y el maíz. Unos superalimentos nutritivos para la comida peruana. Ahora os quiero recomendar mi restaurante favorito peruano de Barcelona. Se llama El Yacumanca. Para mí es uno de los mejores restaurantes porque exhiben todos los productos frescos del día. Puedes ver los pescados que te preparan en el momento y las salsas que le ponen. Bueno, ahí es para salir sudando, porque de verdad te enchilas porque te enchilas. En México así le decimos, cuando comes mucho picante estás enchilado.
Total.
Estás bien
enchilado.
Lo pasaremos padrísimo enchilando.
Oye, ¿dónde está este restaurante? Vamos a hacer un poquito de promociones igual. Vamos a ver.
Carrer València 207.
Correcto.
Hey, aquí tenemos equipo de la escénica, así me gusta.
¡Temeas!
Estéis atentos.
Que eso no vale, lleva el móvil.
¿Ves? Yo hoy no tengo móvil, hoy justo que lo he dejado en taquilla, hoy no he podido yo buscar la información. Así me gusta, equipo.
Pues ya nos veremos en el Yacumanca un día para probar la comida peruana.
Me parece bien.
Genial.
Es una buena propuesta.
Perfecto.
Venga. Muy bien, oye. Y que, no sé, ya no te quiero preguntar qué nos vas a traer la semana que viene. Voy a dejar el factor sorpresa.
Dejamos un pequeño...
¿Vale?
La intriga.
Però he mirat que el dia 30 de maig serà dilluns. A lo millor podríem fer un especial patates, 5.000 patates.
¿De dónde voy a sacar 100.000 tipos de patates?
No.
Yo
tengo una pregunta para ti, Mario. ¿De dónde vas a sacar 5.000 estilos de patatas? ¿De dónde vas a sacar folio para escribir esos 5.000 estilos?
Sí.
Ves buscando...
Bueno, ese día solo tiene que hacer sección Mario, ¿eh? Ya no nos da tiempo a nada más.
Y con degustación y todo.
Bueno, oye, pues nada. Bueno, aquí tenemos que hacer un día degustación de algo confeccionado con las patatas, ¿no? Una buena tortilla de patatas, ¿no? Ya no digo con estas tantas variedades, pero a ver si nos traemos aquí, hacemos un poquito de aperitivo todo el equipo.
Tortilla a las 5.000 patatas.
A las 5.000 patatas.
Me gusta la receta.
¿Eh? Hombre, tienes que pelar un trocito de cada una de las 5.000 y hacer la tortilla.
Claro.
Madre mía, necesitas una serie como Las Mil y Una Noche.
No menos.
Para comértelo todo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Mario, como siempre.
A
te
vosotros.
Esperamos la semana que viene. Gracias. I ara toca donar la benvinguda a Daniel Testart. Què tal, Dani? Com estàs?
Bé, molt bé. Bona tarda, Mercè, companys, oients. No sé si us en recordeu que la setmana passada vam parlar d'un moment determinat de l'edifici de la plaça de Toros de les Arenes, sí, situada a la plaça Espanya de Barcelona, i en aquell moment em vau raptar que creués el Llobregat definitivament per parlar més a fons d'aquest edifici i us he fet cas. Així que després de més d'una quinzena de seccions, parlant únicament d'edificis i elements arquitectònics d'aquí, del Prat, anem a la gran ciutat, a les Arenes. Les Arenes van ser una plaça de toros ideada per l'empresari Josep Marsans, de Viatges Marsans, entorn a l'any 1900, amb l'objectiu de substituir la plaça de Torín, que estava a la Barceloneta i que havia quedat petita. L'arquitecte responsable de la seva construcció va ser Agustí Font i Carreras, que el va dotar d'un estil tradicional neomudèjar, i més endavant va ser arrendada per Pere Balanyà, que també el coneixem, doncs, per als cinemes i teatres Balanyà. L'edifici, com dèiem, d'estil neoàrab, s'inspira en l'arquitectura mudèjar, que tenia uns acabats amb la façana de maó vist i ceràmica i constava de tres pisos, amb espai per 16.000 espectadors i un monumental porta de ferradura. El diàmetre de l'arena era de 52 metres i la superfície total del recinte era de més de 7.000 metres quadrats. El seu cost va ascendir en el seu moment a més d'un milió i mig de pessetes. En aquell moment imagino que devia ser bastant important. La meitat van ser destinades a comprar la finca i la resta a l'edifici. El 29 de juny del 1900, les Arenes s'inauguraven amb la corrida de 8 braus del duc de Bergouara, amb 5 reconeguts toreros que, a peu i a cavall, van acabar amb la vida dels pobres animals. Quina pena d'espectacle. A mi m'agraden molt els passodobles que estem escoltant, però el que no m'agrada tant és per què es fan servir.
Sí, esto en estos tiempos vanideros, lo presentaba el gran Matías Prats.
Sí. A Televisión Española.
Era en Televisión Española. Era, sí. Se lidiarán dos toros de la ganadería Gómez, donde tendremos una cosa así.
bueno, oye, nos hemos trasladado a esas noticias tan míticas.
En fi, discussions a banda sobre la moralitat de tot plegat. Escoltem una cançó que es diu La tortura no és cultura.
Cartel de banderilleros, los arrogantes toros.
Però la plaça, al llarg de la seva història, va acollir altres actes més enllà de les corrides, com el míting de Salvador Seguí, el noi del sucre, o també va servir per reunir els obrers de la Canadenca després de 44 dies de vaga, un cop aconseguida la jornada de 8 hores a la qual hem de deure tantes coses. També va acollir actes com el bàsquet, a les competicions de bàsquet d'Espanya i altres finals esportives. Les portes, però, de les Arenes van tancar definitivament l'any 1977, i així començava la gran creuada de decadència i abandonament a la qual va haver de sobreviure fins ben entrat al segle XXI, potser pel malefici d'haver vist patir tants toros només en nom d'un sanguini oci, una malaurada tradició o una suposada cultura. Entorn a l'any 1988, comença a planejar la idea d'enderrocar la construcció per fer-hi un nou pavelló a la Fira de Barcelona, però donat el seu interès arquitectònic es decideix paralitzar la proposta. Més endavant, l'Ajuntament intenta expropiar l'espai taurí, però no se'n surt i, entrat al segle XXI, una empresa adquireix per construir-hi un centre comercial tota la propietat. Per la seva remodelació, amb el requisit de conservar la façana, compten amb la intervenció de l'arquitecte internacionalment reconegut Richard Rogers.
Vendrá.
Xavi, ¿et sona aquesta cançó, aquest tema?
Hombre, claro que me suena. Yo tengo aquí un amigo que quiere comentar unas palabras. No sé si os sonará o no.
És creació.
Miedo me da de los invitados que trae Xavi, ¿eh?
És un personatge del Futurama?
Pues no sé, pregúntale, a ver.
Hola, ¿qué tal, chicos, amigos?
He de confessar que jo, com que estic enamorat del Simpson, Futurama sempre m'ha semblat una merda.
¿Cómo dices eso, hombre? Eres un amigo de mierda.
Jo he posat aquesta cançó perquè es diu Futurama i a mi, diguéssim, les arenes em recorden una mica aquesta imatge una mica futurista que té sempre Richard Rogers. És una proposta de reforma i ampliació ambiciosa i tenia com a requisit inicial salvar aquesta diferència d'altura que hi havia entre el carrer i l'antiga construcció que estava elevada amb unes escales que hi pujaven doncs, a la plaça de Toros. Una de les primeres maniobres que es varen fer en la nova obra, un cop enderrocades les grades i els edificis annexos, va ser aixecar la façana sencera. 350 metres lineals de façana amb un pes aproximat de 8.000 tonelades aixecades per uns 300 gats o 400 gats hidràulics que la van elevar per permetre que sota la façana hi hagués un pis més que seria la nova planta baixa que avui coneixem i que ara descansa grapada per un cinturó de formigó sobre uns pilars inclinats en forma de V baixa molt identificatius de color vermell. Rogers també tenia clar que la façana no seria estructural i que tota la nova construcció aniria independent de la resta de l'edificació a dins. Amb una visible estructura metàl·lica de proporcions monumentals, el nou edifici entra dins la circumferència que conforma l'antiga façana i els pilars i tirants estan pintats de groc. Els heu vist mai anant a les arenes?
Sí.
Es veuen, pujant les escales mecàniques. I la veritat és que queden molt bé, eh? Sobren pas entre les escales mecàniques i van a buscar diferents plantes del centre comercial. Sobrevolant els límits de l'antiga edificació hi ha una passarel·la a l'aire lliure, que hi ha molt bones vistes, per cert, que és en forma de mirador, amb una barana que recorre tota la passarel·la circular que no exempt de criteris de seguretat va haver de millorar-ne el seu disseny respecte a la idea original i ara podem veure com una sobrebarana a la part superior per evitar doncs, que la gent es precipiti al buit. Evitant que sigui una mica més minimalista, que era l'objectiu. Corona l'edifici una cúpula amb estructura de fusta encavallada, amb un espai per restauració i en el seu contorn i un espai polivalent a la part central. La part que queda entre la façana conservada i la restaurada al mil·límetre és un espai que s'utilitza per les instal·lacions com ara grans tubs de ventilació que estan pintats aquest cop de color lila. Per tant, ja tenim groc, lila i vermell, que és la bandera republicana. Finalment, s'identifiquen uns cossos com uns cubs encastats a la façana que són els lavabos del recinte comercial, pintats de taronja en aquest cas. Cal recordar que Rogers ja ha jugat en altres edificis emblemàtics, no sé si en coneixeu algun, n'hi ha un de molt important a París, és el Pompidou, el Centre Cultural Pompidou,
sí.
que també es veuen aquestes costures no, dels edificis, el que normalment està amagat a la majoria dels edificis, doncs aquí es veu. No sé si heu anat mai al lavabo del Prat Ràdio, d'aquí de les instal·lacions de la ràdio.
Sí.
Que es veuen també els conductes,
sí,
doncs seria una mica això, però a gran escala. Una petita inspiració. Ara està molt de moda en els típics restaurants i bars d'Enric Granados i així, que és tot així molt hipster, doncs també s'està tornant a posar de moda, però el primer que va dir jo el que vull és que es vegin els tubs de ventilació va ser Richard Rogers, i a més no només vull que es vegin, sinó que els pintaré dels colors més lluents del Pantone.
Curioso, ¿eh?
Sí.
Curioso porque sí que es verdad que yo he visitado algunos de los restaurantes estos tan nuevos y modernos que están haciendo ahora, pues sobre todo por el Eixample, toda esta zona de Gran Vía, bueno, a la zona de Sepúlveda, toda esta zona, y hay muchos que ves y dices, ostras, pero si esto está lleno de tubos.
Sí, sí.
Y dices, no, pero es que es la decoración.
Sí.
Los tubos del aire acondicionado, por fuera, los tubos de los cableados, todo.
Muy industrial.
Todo, sí. Claro. Estil industrial.
És ben bé que una cosa que anteriorment era rebutjada a la vista ara ens pot semblar atractiva. Això és com funciona l'art, el disseny i la moda, al cap i a la fi.
Sí. Clar.
Per acabar, dos edificis annexos completen el seu conjunt, vale? És una espècie de mirador antena unit per una passarel·la amb l'última planta de l'edifici que porta dalt les lletres del logo del centre comercial on hi pots llegir les arenes, i hi ha un ascensor adossat molt de mala manera, no sé si us heu fixat, sí, que està allà com, sí, no sabíem on posar-lo, l'hem posat aquí. Per cert, s'ha de pagar, per accedir-hi, s'ha de pagar.
Sí, esto sería como... Eufragio, ¿qué pasa? Te dije que trajera ahí el ascensor. A ver, ¿dónde lo has puesto? Pues mira, Antonio, lo he puesto ahí arriba y la verdad es que se ve cuco la cosa. Bueno, pues déjalo ahí, venga, ya cobraremos.
Després, el segon edifici que està annex al conjunt de les arenes és un edifici d'oficines situat tangent al cos circular central i paral·lel al carrer Llançà, molt allargat. Però, si no us hi havíeu fixat, conformen una A que, vista des de l'aire, és el logo de les arenes. Una rodona i una línia a la part dreta que li confereix aquesta tipografia i que emula aquesta forma que té el centre comercial des de l'aire, com dèiem, amb aquest edifici adossat. Fixeu-vos-hi que aleshores ja no podreu deixar de veure l'edifici des de l'aire, diguéssim. La veritat és que m'ha fet molta il·lusió parlar de les arenes, ja que em vau fer aquesta proposta, més que res perquè és molt a prop d'on vaig viure de tota la vida de petit i des d'on vaig anar seguint tot el procés de l'edifici, des del seu deteriorament passant per les llargues obres que el van convertir finalment en un centre comercial. I crec que és de les primeres vegades que em va despertar en mi l'interès de l'arquitectura i el patrimoni.
Van preguntar, ha sigut a l'origen de...
Podria ser perfectament l'origen. Sí, l'origen seria aquest, juntament amb altres edificis de Barcelona, perquè és interminable, i alguns edificis de Figueres, que és la ciutat de la meva família. Però sí, crec que és dels primers cops. La veritat és que van passar molts anys davant abandonament absolut i encara que els melancòlics del patrimoni arquitectònic sempre desitgem que aquests espais siguin públics i no privats, almenys podem entrar-hi, ja que és un centre comercial, i, el més important, ja no s'hi maten toros, el qual mai està de més.
Bueno, això està molt bé, és una de les altres places de toros de Barcelona, d'altres la Monumental, jo vivia al costat de la Monumental. Sí,
la Monumental també és molt xula, realment.
També és molt xula i, òbviament, doncs, també ara està adreçada per temes culturals.
Culturals amb totes les lletres, i no culturals, pseudoculturals amb el tema dels toros.
No, amb totes les lletres, o sigui que molt bé que s'hagi de de fer per lo que estaven construïdes habitualment, no? I també som en contra de tot el que és la tauromàquia amb aquest aspecte, perquè bueno, no m'agrada veure patir els animals, no?
Sí, sí.
I sí, són les dues grans places de toros de Barcelona, doncs serà dedicades al servei més de les persones, o sigui, sí, molt bé, una molt bona proposta. Pues molt
felicitats.
Bé. Felicitats. Molt bona feina.
Tornaré a venir aquí al Llobregat, no us preocupeu.
Els
pretencs que volen més edificis del Prat, doncs anirem combinant.
Un altre dia et posaré un repte, també. Va, també et portaré a Barcelona.
Accepto reptes de vosaltres i dels oients.
Sí, sí, però mira, ja vaig avançant perquè tinguis feina. I és que, a veure, parlant d'arquitectura no podem deixar de parlar de la Sagrada Família.
Home,
per tant,
important.
Jo vull que em doni els professionals, perquè a més tenim dos, o sigui, tant en Mario com en
Xavi. I de la Torre Agfar.
Hombre, ui, la Torre Agfar...
Ahí la dejo, ¿eh?
Jo no vull ser, diguéssim, el cuenta històries, però jo vaig estar amb, és a dir, amb l'arquitecte que va calcular l'estructura, era professor meu.
Pues mira, veus?
Pues ahí,
pues bueno, tenim dos arquitectes, el Dani i el Mario.
Tenemos feina.
Sí. Aquí teniu feina.
Jo et deixo algun dels dos, perquè és molta feina. O la Sagrada Família, crec que l'hauríem de fer entre els quatre, perquè a més no està acabada. Sí.
Bueno, és que és el que anava a dir.
Hasta el 2026.
Vull aquesta opinió, dels professionals, i també vull l'opinió vostra envers la part més nova que s'està construint, a veure què opineu, no? Perquè jo realment he conegut també, bueno, vivia al carrer Diputació, un carrer Marina, on estava la Monumental, clar, i la Sagrada Família, òbviament, també.
A un costat la Sagrada Família, a l'altre la Monumental.
I llavors, per mi la Sagrada Família continua sent sempre la Sagrada Família de tota la vida.
L'original, no?
L'original. I a mi m'agradaria saber una mica l'opinió dels arquitectes.
Hi ha opinions molt hardcores, sobre això.
Bueno, pues, bueno, no sé si igual, en lloc de posar-te a deures, fem el debat directament ja. Posem la Sagrada Família
debat. Tira bombilla, sección 2, Sagrada Família.
No, ho reservem per un altre dia.
Sí.
Podríem aprofitar alguna efemèride, crec que pues, de la mort o del naixement de Gaudí. Ho mirarem, vale, i farem una mica com el dia de les patates, el dia de la Sagrada Família.
Vinga, me parece perfecto.
Ho deixo a les vostres mans. Gràcies, Daniel, com gràcies sempre, i fins la setmana vinent.
Vinga, adeu.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Ya he llegado.
Perdona, et diré que després de tanta èpica... No sé, eh?
Hombre, a ver, esto tengo que comentarlo, ¿eh? Que esto, ojo, esto no es cualquiera. Sí, sí, puedes hablar.
Puedo
sí,
hablar, es que yo estoy...
Te estás reprimiendo. Si yo entro antes que tú, pero no pasa nada. La gallina que entra por la que sale.
Mira, yo te tengo que decir que me estaba reprimiendo porque me ha sorprendido tanto la entrada con esta música épica que yo he dicho, ¿pero dónde se nos ha trasladado Xavi? Digo, ya no sé si decirle bienvenido Xavi a tu sección o es que nos ha querido sorprender con este temazo.
Os he querido sorprender.
Bueno, pues lo has conseguido porque me has descolocado totalmente, ¿eh? O sea, total. Madre mía.
Bueno, es que, claro... De esto se trata, ¿no? De sorprender. Y bien, que nada, simplemente comentaros que hoy vengo a hablar de un grande, lo tengo que decir. Vengo a hablar muy breve porque voy a dar, al final de mi sección, daré una introducción de lo que va a venir en las próximas secciones. De aquí un presente servidor. Y hoy hablamos de Gregson Williams. Hoy tenemos un compositor, y este será el último de la saga de los compositores, que este Harry Gregson Williams fue un grande, la verdad, y hizo muchísimas bandas sonoras para pelis súper taquilleras y una de las grandes sagas de todos los videojuegos de la historia. Voy a empezar a hablar un poco breve sobre esta persona. Nacimiento el 13 de diciembre del 61, tiene 60 años, nació en Sussex, Reino Unido, y estudió en la Stowe School, en St. John College, sobre música, ¿no?, y drama, ¿no? Es un compositor inglés, hermano del también compositor Robert Gregson Williams. Es uno de los compositores más codiciados de Hollywood, ya que ha trabajado en una gran variedad de proyectos de alto perfil, tanto en animación como en películas con actores reales o en videojuegos, entre los cuales se encuentra la banda sonora de la película Las Crónicas de Narnia, que vamos a escuchar ahora porque es una película que a mí me encanta. Hoy traemos música épica al estudio. En directo para vosotros, Scenic Magazine. Y con esta musiquilla sigo comentando un poquito rápido sobre este gran compositor. Ganó una beca musical en St. John's College School of Cambridge. ¡Of qué inglés, por favor! ¡Qué inglés! A los 7 años de edad, donde fue corista y más tarde asistió al Stowe School, un internado independiente en la parroquia civil de Stowe, en Buckinghamshire. Bueno, madre mía, el nombre ya no te digo. Donde él fue estudiante de música, seguido por Guildhall School of Music and Drama, en Londres. Tenemos una filmografía muy amplia de esta persona, pero yo voy a poner algunas de las películas y quiero hacer a mis compañeros... A ver si pueden decirme de qué película se trata, ¿vale? Es difícil, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a ir un poco más fácil. Voy a ir a la fácil, ¿vale? Vámonos con una de las superproducciones de este hombre en el 1997. Lo digo como pista. Ya está sonando. Ahora, seguro que os suena. A ver.
Es va del espacio.
Hombre, por favor.
Sí. Es Armagedón.
Armagedón, sí, sí, señor.
Armagedón, sí, está
así. Armagedón, que la hizo, es la producción de la música, la hizo en el 97 para esta gran película, junto a Trevor Rabin, que ya hablaremos otro día, porque hoy estamos escasos de tiempo. De hecho, quiero recordar solo una ápice de la... Porque esta que estamos escuchando es la banda sonora, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a escuchar un ápice de la música más escuchada en esta película, como fue Armagedón. Aquí es donde cantó Trevor Rabin. Sí. Con su gran grupo Aerosmith. Y estamos escuchando la música I Don't Wanna Miss a Thing. Por cierto, es una música muy bonita para hacer el amor. Os invito a todos. Bien, pues con esta musiquita de fondo nos vamos a ir...
Però puja després, l'estribillo.
Ah, sí, hombre, es un buen estribillo. Ahora te lo pongo, ahora te lo pongo ya a tope. Vamos con el estribillo, venga, un poquito, va. Qué bien, qué música, qué suena, La música buena. Yo ya veo a los oyentes bailando, bailando en pareja ahí en el salón. Baja la luz, cariño, baja la luz. Esto ya es un momento histórico.
Vamos. ¿Y això formava part de la banda sonora aquesta?
Ah.
¿Formava part de la banda sonora?
Sí, él formó parte de esta y la banda sonora de la que hemos escuchado anteriormente, de Armageddon, la hizo junto a Trevor Rabin,
vale,
que fue el compositor y cantante de esta obra de Aerosmith,
vale,
en el grupo. Ojo con estas músicas de hoy en día que nos hacen tanta ternura en el alma. Nuestra carne es débil. Yo creo de aquí a 9 meses más de uno se acordará de mí hoy.
O te maldecirá
seguro. Vamos un poquito más adelante porque otra de las grandes producciones de este hombre, nos vamos a, yo voy a, creo que será la última que vamos a comentar sobre esta persona. Esto salió en el 2010. Vamos ahí con la música ya. Esta banda sonora, lo tengo que decir, es complicado de saber qué película es.
Esto forma parte, pero a lo mejor no originalmente, de Shrek.
Sí,
exacto.
Correcto.
Exacto. Okay. Se trata de la película de Shrek en el 2010, donde este gran compositor introdujo esta gran banda sonora para la película de Shrek, de la cual vamos a recordar solamente un pequeño fragmento de la canción más típica que tiene la película de Shrek. Y la recordamos porque es I Am Believer. Come on, y'all. Por cierto, cantada e interpretada por Eddie Murphy. Versión original en inglés. Que más tarde, aquí, en nuestros grandes actores de doblaje y de comedia, como fueron Cruz y Raya, interpretaban a El Asno y a Shrek. Vamos a bajar un poquito la música porque se va a venir algo más épico. Hemos hablado de las dos o tres películas que ha interpretado, que ha hecho estas grandes bandas sonoras en este compositor. Vámonos con una de las mejores sagas de videojuegos, como son la saga Metal Gear Solid. Esta que estamos escuchando es de Metal Gear Solid 3. He querido ponerlas un poco así en entredichas y tal, no por orden. Se trata de la banda sonora dedicada a Snake Eater. Y más tarde produjo una gran banda sonora para una de las sagas que ya hemos hablado aquí, como es Call of Duty 4 Modern Warfare. Música inquietante, como de un preparativo para la guerra, dejando aparte lo malo del mundo. Vamos a llevar nuestras mentes un poquito más a los videojuegos, porque si salimos a la realidad... Está un poco oscura, pero vamos a interpretarlo con esta música. Es una música como de preparativo, ¿no? Una música preparativa de algo que va a ocurrir. Y con esto quiero despedir a este compositor con una música. Aparte también desde aquí, yo sé que no nos está escuchando en este momento, pero quiero dedicar un pequeño homenaje a mi hermano, de cual era un gran seguidor de esta saga, como es Metal Gear Solid. Y voy a poner como última música la banda sonora auténtica de Metal Gear Solid, del videojuego, de la saga, con el que se reconoce siempre a este videojuego, que hemos escuchado en la presentación ya de nuestra sección, como es la banda sonora de Metal Gear Solid 2, Songs of Liberty. Y mientras suena esta banda sonora de fondo, quiero comentar una cosita. Hasta aquí hemos llegado a la sección de hoy y hemos acabado la serie de los compositores. Yo en mi sección empezaremos la semana que viene otra serie, algo más dinámica y algo más también. Yo creo que vamos a hacer una serie divertida, porque quiero que nuestros oyentes también interactúen, ¿no? Que digan, ah, pues yo sé cuál es, pues no sé, a ver, ¿cuál era ese actor? No sé. Vamos a hablar sobre actores de doblaje, pero vamos a hablar sobre los personajes que hacen esos actores de doblaje. Entonces nosotros, yo me dedicaré a poner un audio de una voz en concreto y nuestros compañeros de aquí de radio tendrán que adivinarla. Evidentemente el premio que puedo dar es un premio de consolación, como es un café con leche. Pero será algo significativo. También nuestros oyentes tendrán un premio reconfortante, ¿no? Como es, yo la adiviné, eso. Y cuando me vean por la calle dirán, oye, Xavi, que yo te he adivinado, ¿eh?, la canción. Vale, vale, bueno, tranquilo.
I el currículum, no?, també. El currículum també es posa, això.
Sí, també, sí. Pues, ¿por qué no?
Això dona prestigi, ¿eh?
Oi, tant.
I tant.
Vale. Vamos a dejarlo un poquito bajo y vámonos con... Vamos a poner una introducción, ¿qué os parece? Mercè, Mario, Daniel, una ¿Sí? introducción. Venga, voy a poner un audio, ¿vale? Y me tenéis que decir el más rápido de qué personaje se trata. De personaje de ficción, ¿vale? Sí. Y aún más a más, si sabéis el actor de doblaje que ha doblado a este personaje, ya es que es el acabose. Vamos, el acabose. Tenéis ronda para todos.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela, un velero bergantín. Bajel pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente, Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza y a sujetar tu valor.
Bueno. Qué voz.
Bueno, no sé.
Home, és el Jack Sparrow, ¿no?
Jack Sparrow, claro, hombre, sí. Correcto. Jack Sparrow, de hecho, sí. Ya hablamos hice una sección sobre actores de doblaje, pero la próxima saga de mi sección será hablando sobre más actores de doblaje y sus personajes. Vamos a interpretar qué personaje se trata y, bueno, el que me diga de qué actor se trata ya es el colmo de todos los colmos. Así que os quiero ver estudiando, ¿eh? Os quiero ver estudiando.
Bueno, deberes.
Pues serán todas frikis como a tú te agradan, ¿no? Imagino.
Todos.
Estilo Xavi.
Estilo mío. Cualquier estilo es bueno. Hala, hasta la semana que viene. Besotes en la frente, viene, hermosos. Xavi.
Gracias. I ha arribat ara i ara el moment de veure la recomanació d'aquesta setmana de Bojos pel Cine. A veure què ens porten, amics.
Com esteu? Som els Bojos pel Cine.
Hola, gent! Força Bojos!
Bona tarda, família, aquí estem.
I us portem les novetats de les plataformes.
Començo amb Netflix, Perdidos en el Ártico, pel·li islandesa basada en fets reals sobre l'expedició danesa que el 1909 van emprendre una missió per demostrar que Groenlàndia no estava dividida per dos trossos de terra. La història és interessant, però sembla que els personatges no estan al nivell.
Fin de setmana en Croàcia. El director Kim Farran, un thriller, intrigues, segrestos, desaparicions... Per passar l'estona, suposo.
El Proyecto Adam... Adam Project, l'11 de març. Pels qui us agradi la ciència-ficció, un home ha de viatjar en el temps per obtenir ajuda del seu jo amb 13 anys, amb el Ryan Reynolds i la Zoe Saldana. Movistar, senyor Cthulhu.
Queridos camarades, de l'Andrei Konchalovsky, un drama històric basat en els fets reals del Novocherkassk, a la Unió Soviètica. El 62, la Ludmila és membre del Partit Comunista local. Ella defensa els ideals del règim comunista i menysprea tota mena de dissidència. Durant una vaga laboral en una fàbrica de motors, veu com l'exèrcit manat pel govern dispara als protestants. Aquesta sí que té molt, molt bona pinta.
Doncs Pan de Limón con Semillas de Amapola, el 4 de març. Pel·lícula d'emoció amb intensitat i compromesa, rodada a Mallorca per l'amic dels bojos Benito Zambrano i nominada a Goya i Gaudís. Conflictes familiars entre dues germanes.
La mujer de l'espia, el 8 de març, a Movistar. Thriller japonès d'espionatge durant la Segona Guerra Mundial. Té bona crítica.
Guió del Ryusuke Hamaguchi, que és el de Drive My Car, i La mujer de l'espia, que va ser millor director a Venècia 2020.
un Kurosawa, però no l'Akira Kurosawa, un altre. El 14 de març arriba Esto te va a doler, una sèrie britànica basada en un llibre sobre les experiències d'un doctor júnior a una sala de parts. Humor negre amb el gran actor Ben Whishaw, el del Perfume. Em recorda una altra sèrie, la de Jackie, on Lady Falco interpretava una infermera.
Filmin, us parlaré de tres. El 4 de març, un drama fantàstic amb la Marta Nieto i el Miqui Esparvé, guanyadora del Goya, el millor so, Marc Orts, i nominada també als Gaudí. Una dissenyadora de so passa moltes hores sola gravant efectes i editant, mesclant, fins que té un problema relacionat amb la percepció del so.
Molt bona pinta. El mateix dia arriba Les fantasies, una comèdia coral francesa dels germans Fuenquinos, on veurem les fantasies sexuals de sis parelles molt diferents, amb un gran càsting i per passar una bona estona.
El dia 11 ens arriba A l'abordatge, una comèdia romàntica francesa d'aquestes que segur que ens farà passar una bona estona.
Doncs Disney Plus, jo us parlaré de Red, l'11 de març. Gènere fantàstic i comèdia de la Pixar. May Lee, una nena de 13 anys una mica rara, però segura a si mateixa, es debat entre ser la filla obedient, que la mare vol, i el caos propi de l'adolescència. Hora de baixar la persiana. D'avui, com deia el mestre Bax, tanquem la paradeta. Us animem a seguir-nos a l'Instagram o al Facebook. I ja ho sabeu, el podcast de Bojos pel Cine, que teniu a l'Spotify i teniu a l'Evox. Salut i metratge.
Ens veiem a les sales.
Gràcies, Bojos i Bojos pel Cine.
Y hoy hacemos en Scenic Vintage un homenaje al grupo Golden Apple Quartet. Ellos son un grupo humorístico, teatral y musical fundado en octubre de 1986 en San Sebastián. Su principal actuación es del tipo a capella. Algunas de sus canciones representadas son las más conocidas y divertidas, entre ellas una que lleva por título El Menú, interpretando un menú cantado a un comensal o bien también la parodia de la canción María de la O, en la que van retirando a medida de la representación avanza las palabras del estribillo que se van sobreentendiendo con mímica. Ellos siempre sus actuaciones no dejan indiferente a nadie y hoy hemos querido recordar uno de sus grandes éxitos como es El Menú.
Camarero, señor, ¿qué hay para hoy, señor? Un buen menú, solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén.
Tenemos pollo asado, 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 con ensalada,
la meta, buen menú, buen menú, señor.
Tenemos pollo asado, 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 con ensalada,
la meta, buen menú, señor.
Frescos calamares, gallumbas,
estrella, pescadillas,
salmonetes,
salmonetes,
bacalao a la vicaina,
atún de subo,
almejas, cuchas, sábalo,
langosta,
al
americano,
y faisán relleno,
pavo asau, 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 asau,
asau,
asau.
Asau, 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 con ensalada,
la meta,
buen menú, señor.
Tenemos pavo asau, 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 asau,
con ensalada,
la
meta,
buen menú, señor.
Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla roncho. Frito de espinacas,
berenjenas
fritas,
habichuelas,
frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo,
mazapán, natilla, jade, francispán,
flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyère. crema, tocino de cielo,
mazapán, atillo, hojaldre, pan, chispán, primer.
Flan de avellanas, frutas, queso, roquefort y también gruyere.
Y después...
Y después...
Buen helado.
Buen helado.
Y café.
Y café. Buen provecho le haga usted.
Buen provecho.
Bueno, amigos, con esta canción yo creo que casi podemos decir que ha ido dedicada a la sección de Mario Adame, ¿eh? Creo que te tienes que ir cuestionando de cambiar la sintonía de tu sección.
Totalmente.
Excelente menú.
Pues muchísimas gracias. Bueno, chicos, gracias por estar una semana más aquí en el Scenic. Gracias, Mario, gracias, Xavi, gracias, Dani.
A vosotros.
Y a todos ustedes, claro que sí, como no, a nuestros oyentes siempre fieles aquí en el Plan Radio. Os recordamos el correo electrónico por si queréis contactar con el programa, es info@programascenic.com. Ya lo sabéis que nos podéis enviar comentarios, sugerencias, o si queréis contactar con gente del equipo, nos enviáis un correo electrónico. Muchísimas gracias por seguirnos semana a semana y os esperamos, como siempre, la próxima semana aquí en Scenic.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be. Said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. Els efectes de la guerra d'Ucraïna ja es noten a casa nostra. El preu del megawatt hora està a punt de superar els 500 euros i si les coses es mantenen igual, els usuaris pagaran un rebut de la llum de 250 euros de mitjana. És l'advertiment que ha fet avui l'organització de consumidors Facua. Rubén Sánchez, portaveu, demana posar un topall màxim de 50 euros a les ofertes de subhastes diàries.
La medida es sencillamente esa, volver a fijar a través de una resolución de la CNMC un tope al precio máximo de la subasta diaria, un tope al precio al que puedan pujar las distintas tecnologías, y entendemos que ese tope no debería volver a los 180 euros que teníamos hasta el año pasado, creemos que debería establecerse 50 euros tope.
El preu de l'alça del barril del petroli també està afectant la benzina. La sense plom 95 marca màxims d'1,7 euros al litre. El gasoil oscil·la entre l'euro amb 40 cèntims i l'euro amb 60.